¿Qué haces cuando te llama para ofrecerte cositas? El gobierno convocó a un equipo cuyo trabajo se centrará en superar la pobreza y si bien el programa Compromiso País considera a diversos expertos, llama la atención la presencia de connotados empresarios. Entre los citados están Ignacio Cueto, Roberto Angelini, Bernardo Mate, Sandro Solari, Lázaro Calderón, Luis Yarur, Carola del Río, entre otros. Ellos representan buena parte de las fortunas más acaudaladas del país. Quien lidera la iniciativa es el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, y también participan autoridades, académicos y organizaciones de la sociedad civil. Esto es para formar 16 mesas de trabajo.
Bueno, es bien, bien interesante esto. Está en línea con nosotros el profesor Eugenio Figueroa. Él pertenece al Departamento de Economía de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Eugenio, buen día. Muchas gracias por atendernos.
Buenos días.
Muy amable. Gracias por contestar nuestro llamado. Bueno, quería preguntarle en primer lugar que en una cuestión de diseño, profesor, para superar la pobreza y para enfrentar este tipo de coyunturas, ¿qué le parece a usted esta iniciativa que conocimos ayer por parte del Ejecutivo?
Bueno, son ideas bastante promisorias, pero la cosa se va a ver en la práctica una vez que se pongan en ejecución las medidas, ¿no? Siempre hay buenas intenciones detrás de estas medidas, pero en el mundo hay muchas variables que participan en estas cuestiones y deciden finalmente aspectos que muchas veces no se han considerado. Como dicen, el diablo está en los detalles y habrá que ver cómo funciona, ¿no?
Ahora, el diablo también puede estar en las formas porque, profesor, de hecho, Benito Baranda ayer criticó este Compromiso País por dos cosas. Uno, él dice que no hay que, cuando uno quiere superar la pobreza, ojalá que haya menos farándula política posible y que la pobreza es un deber ético de toda la sociedad de quien gobierna. Esto parece como un favor de una suerte como de lo voy a decir yo, esto no lo dice Benito Aranda, pero como de unos patrones de fondo que nos hacen una suerte como de favor. Y lo otro que tiene una suerte de vanidad, que se viste con una vanidad, eso también, eso sí lo dice Benito Aranda, que puede ser un punto débil en esta propuesta. ¿Cómo ve esto?
Es tan fácil emitir juicio respecto de todo, ¿no?
Sí.
Y es muy fácil suponer intenciones en otra gente o ver faltas en lo que los demás hacen. Yo creo que en general lo que le falta a nuestra sociedad es mirar las cosas un poco más de la manera anglosajona. Cuando se analiza algo es mirar lo que se está presentando y verlo en sus propios méritos. Y no mirar cosas más allá de las intenciones que puedan haber detrás, que las pueden haber, obviamente. pero si siempre nos fijamos en las intenciones que pudieran haber y de las cuales tampoco estamos seguros al exponerlas, porque nadie nos puede dar garantía de lo que estamos diciendo es cierto, la verdad es que siempre es posible torpedear toda iniciativa. De modo que no sé por qué Baranda dirá eso, pero yo creo que es mejor mirar a las iniciativas y ver qué nos dice nuestra inteligencia, que puede haber de bueno en ellas y sacar lo mejor para tratar de obtener lo que parece ser el objetivo que nos interesa a todos, y es que no hayan pobres en el país finalmente, ¿no?
Claro, y desde esa perspectiva estamos conversando. Ustedes escuchan al profesor Eugenio Figueroa, él pertenece al Departamento de Economía de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Oiga, profesor, usted ha sido consultor en altas partes, África, Asia, Europa, en fin, la América. Entonces, en esa mirada que usted nos está dando para rescatar, digamos, la mirada anglosajona, yo la comparto, digamos, desde esa perspectiva. Desde el concepto de lo público-privado, ¿qué podría, esto es una cuestión de mayor eficiencia, de mayor gestión? ¿Cómo habría que, no sé si me explico, cómo se podría entender esto?
Bueno, el gran problema de la distribución del ingreso, que no es lo mismo que el problema de la pobreza, obviamente que una sociedad que tiene mal distribuida su riqueza, y hay muchos que tienen muy poco y pocos que tienen mucho, es más posible que haya pobreza, o es muy posible que se encuentre pobreza. El tema, el tema de fondo es qué es lo que produce la desigual distribución del ingreso y también la pobreza en nuestro país. Y en gran medida uno podría decir que hay dos cosas fundamentales. Por historia, y esto podría tomarnos mucho tiempo discutirlo y conversarlo, por historia nuestras sociedades son sociedades excluyentes, ¿ya? Como lo ha planteado Acemoglu y Robinson en un paper muy conocido, ¿por qué fallan las sociedades en ser incluyentes? Es básicamente porque hay grupos que buscan apropiarse de las rentas que genera el sistema económico y lo logran hacer. Y es así, por ejemplo, que en un trabajo que fue muy mencionado nuestro con el profesor López en el Departamento de Economía de la Universidad de Chile, llamado la distribución del ingreso, nuevas estimaciones, la parte del león, demostramos que el 1% de la población, el 1% más rico, se lleva cerca del 30% del ingreso nacional. ¿Qué es lo que hace eso? Que haya una proporción, la más pobre del país, el 20%, el 40%, que participa muy poco del ingreso. Y entonces las posibilidades de esa gente de acceder a bienes y acceder a servicios que les hagan tener un mejor bienestar son muy bajas. ¿Por qué se produce esto? Bueno, porque en nuestra sociedad existen grupos muy pequeños de gente que por la historia han tenido mucho poder económico y eso hace que influyan en el poder político, en definitiva, el que define las instituciones del país. Y esas instituciones se van definiendo de modo que favorecen a esos mismos grupos pequeños que les dan oportunidades de apoderarse de gran parte de la riqueza que el país está produciendo. Eso en una sociedad tan chica como la chilena, en que un puñado de individuos manejan las comunicaciones, manejan los grandes sectores económicos del país, hace que sea muy posible que esta concentración de la riqueza se produzca y entonces grandes proporciones de la población queden con muy pocos ingresos. Para cambiar eso se necesita más democracia, más transparencia, menos corrupción, menos compra de los políticos por parte de las empresas. Y lamentablemente el proceso en las últimas décadas parece ir en el sentido contrario. Estamos viendo un cierto despertar en los últimos meses, en los últimos años en este país, que está remeciendo el sistema. Vemos la corrupción que impera en toda Latinoamérica y que Chile parece no estarse estafando mucho de esto. Aparentemente hay una aparente cambio en el modo y posiblemente estemos empezando a revertir esto y yendo hacia mayor transparencia, menos corrupción, pero va a tomar bastante tiempo más.
Entonces, de esa perspectiva, profesor Figueroa, uno podría decir que esta alianza público-privada con siguiendo sus argumentos con estas personas que, claro, que están participando directamente algunos representantes de las mayores fortunas del país, ¿podría ser buena una opción creativa o una opción incluso eficiente para combatir la pobreza o no?
Puede ser creativa y puede ser eficiente en el sentido de que es bastante necesario que en este país dejemos las divisiones y dejemos de mirarnos todos como enemigos, estar siempre sospechando de lo que los demás hacen y pensar, bueno, si estamos todos metidos aquí, estamos metidos en un mismo barco. Si a este barco le va mal, si al capitán del barco, el gobierno le va mal, nos va a ir mal a todos. Si dentro del barco estamos unos remando para un lado y otros remando para otro lado, no importa qué es lo que haga el capitán, igual nos va a ir mal.
Ahora, profesor, entonces, sí. Dejando de lado, entiendo que a usted lo que de alguna manera le incomoda esta sospecha. Saquemos la sospecha de lado, usted dio cifras, habla de un pequeño puñado, efectivamente, de personas que en este momento además concentran la mayor cantidad de riqueza en este país. Esto es un hecho objetivo, usted lo ha estudiado. Mirado desde ese lugar, que parte de este pequeño puñado de poderosos, lo voy a llamar, digamos, porque es así, usted lo dijo así, ahora participe en estas iniciativas, ¿es eficiente? ¿No sería más eficiente que el gobierno no los llamara a ellos desde ese lugar tan, digamos, sino que de otra manera incluirlos, por ejemplo, no sé, cambiar los impuestos u otras medidas? más eficientes para cambiar la distribución del ingreso, por ejemplo?
No, sin duda. Sin duda que esto que está ocurriendo y está pasando y se está impulsando no es la solución y posiblemente contribuya, tal vez no contribuya mucho. Hay otras cosas que hacer que son muchísimo más importantes.
¿Parece más caridad? ¿Parece más caridad que redistribución del ingreso?
Obviamente, el tema del sistema tributario es ineficiente, inequitativo, y es ineficiente e inequitativo porque se usan impuestos como los impuestos indirectos que graban el IVA, por ejemplo, graba de forma muy especialmente a los más pobres, ¿eh? Y muy poco a los más ricos. Y sin embargo, nuestro sistema usa mucho proporcionalmente comparado con otros países, ¿no es cierto?, los impuestos indirectos. Debiera disminuirse esos impuestos indirectos. Sin embargo, hay otros impuestos que son mucho más eficientes, como por ejemplo el impuesto a las rentas que producen los recursos naturales, como la minería, la pesca, los recursos forestales, etcétera, etcétera, que tienen muy poco impuesto. En la minería, por ejemplo, el royalty que pagamos en Chile es del orden del 5% cuando mucho, cuando en otras sociedades como Australia, Noruega, Estados Unidos, Canadá, las rentas que el gobierno extrae de esas actividades llegan a ser del 80, del 90%. Y se sabe, la teoría económica lo tiene demostrado hace muchas décadas, que extraer esas rentas no produce ningún efecto distorsionador en la economía. Y nosotros hemos calculado en estudios que están publicados sobre el gracioso regalo que el país le hace a las 10 grandes, más grandes mineras del país, que estamos hablando de 14.000 millones de dólares que se le regalan a estas grandes empresas por no poner un impuesto al royalty o un royalty a las actividades que realizan en el país. ¿Por qué ocurre esto? Por lo que les decía antes, porque la institucionalidad del país, que todo el sistema que tenemos y que determina los tributos que se pagan, están manejados por la gente que tiene el poder económico. Por lo tanto, usted tiene toda la razón. Hay otras medidas mucho más importantes que estas que se han analizado, ¿no es cierto?, recientemente, que pudieran ser mucho más efectivas, ¿ya?, y también más eficientes que estas que se han anunciado. ¿Cómo cambiar el sistema impositivo del país? Aumentar los tributos a los más poderosos, disminuir los impuestos indirectos, aumentar los tributos a las actividades que tienen grandes rentas económicas y producen grandes grandes rentas económicas, y son esas rentas económicas capturadas por unos pocos que producen uno de los grandes problemas de la economía chilena, que es la desigual distribución del ingreso,
claro,
que es parte de las causas de la pobreza del país.
Ahora, profesor, esa discusión me parece que en los últimos años, tal como usted planteaba al inicio de esta charla, ha ido increciendo, se ha comenzado a dar, pero pareciera que el debate todavía es muy incipiente, ¿no?
Sí, el debate es incipiente. El trabajo ese que yo le menciono se difundió mucho porque se dio en la elección presidencial anterior, no esta última.
Exacto.
Pero se dio a conocer mucho, algo en la academia, algo en el
ahora,
bastante en la academia y poco en el mundo en general, en la discusión pública en general. ¿Por qué? Porque esas nuevas estimaciones que demostraban que la distribución del ingreso es mucho peor de lo que se decía en Chile, no se da a conocer en la prensa general que conoce el país. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los dueños de eso, de la prensa en el país en general? Bueno, los mismos poderes económicos que son los que determinan la ley, el sistema impositivo, etcétera, etcétera.
Ahora, profesor, me tendrá que otorgar entonces que lo que se vio ayer en el Compromiso País, esta fotografía, es como la puesta en escena de alguna manera de quienes manejan este país y cómo se maneja que pareciera ser un club de amigos.
Mire, es una manera de mirarlo. Yo no No creo que sea una muy buena manera de hacerlo, porque sería mucho peor que no lo hubieran hecho. Pero claro, lo importante es lo otro que dice usted.
Ahora,
además de eso, hay muchas otras cosas que se pueden hacer y que pueden ser más efectivas y más eficientes. Hay que decirle al gobierno, mire qué bueno que han hecho esto, pero hay estas otras cosas que son más importantes, por lo tanto, póngase a hacerlas.
Ahora, otro tema que a raíz de además un día sensible como hoy en el tema de las alzas de las bencinas, también hablando de impuestos, aprovecho su expertise también para hablar puntualmente de las alzas de las bencinas y ese impuesto puntual. ¿Qué le parece a usted?
El impuesto a las bencinas.
Claro,
exactamente. Bueno, ese es un a los combustibles en general.
Sí.
Ese es un tema muy muy complejo de analizar. Los impuestos a los combustibles son muy altos, como son en todas partes del mundo, porque aquí hay cuestiones técnicas que hay que tratar de ponerlas a lo mejor en los términos más simples para que se entienda.
Sí, simple.
Nosotros necesitamos mucho los combustibles y por lo tanto los combustibles, como decimos los economistas, tienen una muy baja elasticidad de precios. Ya en general, si suben los precios como los necesitamos tanto, no, la gente no deja de consumirlos mucho. Y es por eso que los gobiernos le ponen mucho impuesto a esto.
Recaudan mucho, ¿eso? Son muy eficientes.
Recaudan mucho en impuestos y no se afecta mucho la actividad cuando uno le pone estos impuestos. Pero por otra parte, y por lo tanto, en general, los gobiernos lo usan. Ahora, por otra parte, existe el grave problema. Otro de los temas que no se discute. ¿Y por qué no se discute? Porque los grandes poderes económicos del mundo no dejan que se discute. El efecto invernadero, el problema del calentamiento global, es el desafío más grande que está enfrentando la humanidad hoy día. Todos los más grandes científicos del mundo están diciéndonos que si no se toman medidas dentro de 15, 20 años, posiblemente ocurra un desastre de proporciones mayores que puede afectar incluso la supervivencia de la especie. ¿Ya? Bueno, una de las medidas que se sabe que es eficiente y posiblemente la única que pudiera acelerar la reacción que se necesita del mundo frente al calentamiento global es ponerle impuestos a los combustibles, y mayores impuestos, y mucho más mayores que lo que tenemos hoy día. ¿Ya? Entonces,
claro,
hay una discusión técnica bien compleja de cómo manejar esto. Es necesario subirle los impuestos a los combustibles y debe hacerse. La cuestión es discutir cómo vamos a enfrentar los problemas que esto puede crear, especialmente para los segmentos más pobres de la población. En general, en este país y en todos los países del mundo, pero estamos hablando de Chile, en este contexto, el que los impuestos a los combustibles se aumenten no es una cosa mala. Lo malo es que no se tomen medidas para ver cómo se apoya a aquellos segmentos de la población que van a sufrir más con esos aumentos de impuestos, con el aumento del precio de los combustibles, y que son normalmente los más pobres.
Profesor Figueroa, queremos darle las gracias por haber conversado con nosotros. Que esté muy bien, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes.
Eugenio Figueroa es integrante del Departamento de Economía de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Como ustedes escuchábamos, estábamos hablando, conociendo su opinión respecto de esta alianza pública-privada para afectar la pobreza. Bueno, él también ha sido consultor en montones de países, de África, Europa, Asia, las Américas. Y su mirada de este tema.
Me quedo con dos cosas. 1% de los más ricos en este país tienen más o menos el 30% de la torta. Y otra cosa que también me pareció impresionante es lo que se graba. Nosotros, él dice que más o menos en impuestos, con respecto al tema de la minería, es un 5% lo que se extrae el gobierno. Y él dice que en otros países habla incluso al 80%. Sí. Lo que se grabaría el tema de las mineras. Impresionante lo que dice el profesor.
Sí, aparte de eso, fíjate que también hay un concepto que él vierte que yo creo que también nos haría muy bien como sociedad. Uh-huh. Esta mirada anglosajona. Si tú quieres,
la no sospecha, dices.
La no sospecha permanente, porque claro, uno puede tener todo tipo de reparos respecto de estas personas que están participando en esta alianza pública-privada, pero también él dice esto. Ellos podrían estar en la casa tranquilos sin decirle nada a nadie.
Yo le digo al profesor que
no,
yo...
No, se ha metido, digamos, en el tema. Y eso también me parece a mí al menos...
No, rescatable
valioso,
totalmente.
Valioso, sí.
Pasa que mi sangre es muy latina, profesor. Eso le debo decir.
Bien, dos minutos faltan para las 8 de la mañana. Quiero contarles a esta hora acerca de AS.com. En la vida a veces hay que salir jugando, tener la pelota, no regalarla y atacar en el momento justo el arco rival. Si tu vida es el fútbol y los deportes.